Saludos nuevamente a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando. Deseamos la bendición del Padre Celestial para todos. Y como ya es costumbre, en este día de la semana, estamos estudiando una serie de lecciones sobre los escritos de Pablo y la ley, o los escritos de Pablo en relación con la ley, ¿verdad? Cuando decimos la ley, nos referimos a la Torá, a los mandamientos del Todopoderoso, ampliamente conocidos como la Torá cuando se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? Pero un poquito más restringido el sentido cuando se habla de mandamientos, como decir los 10 mandamientos, y otras leyes de la Torá. Así que estamos hoy en la lección 8, que hemos titulado El Mesías no fue el dador de la ley. ¿Por qué tenemos este estudio? Porque hay una corriente de pensamiento en el cristianismo, en la cristiandad, que todo lo ha hecho el Mesías, Yahushua, ¿no? Aquellos le llaman Jesús, pero estamos hablando de la misma persona, Yahushua o Jesús. Dicen ellos, fue el creador, fue el salvador, fue el que dio la ley, es todo. De hecho, hace poco estaba cotejando las lecciones de la escuela bíblica de una iglesia por ahí. Me ponen a Mesías como único, único, único. Y a Yahushua o Jesús, como ellos lo llaman, es todo, el creador, el de la ley, salvador, el rey, y todo. Y ni mencionan al Padre casi para nada. Entonces, pues, por eso se hace, me parece que imperativo, ¿verdad? Este estudio de hoy, el Mesías no fue el dador de la ley. Cuando decimos eso, pues nos referimos a cuando la ley fue entregada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Ellos dicen que ese fue el Mesías el que estaba allí en el monte Sinaí, ¿verdad? Diciendo yo soy Yahweh, etcétera, 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 y que entregó la ley al pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver qué nos dice la escritura, las sagradas escrituras, ¿verdad? Acerca de ese aspecto, de ese tema, ¿no? Vamos a citar algunos pasajes de las escrituras. Tengo aquí a la mano la versión israelita nazarena. Vamos a ver que en este estudio, que se ha dividido en 12 puntos, 12 puntitos, ¿verdad? 12 áreas, 12 aspectos del tema. El número uno dice lo siguiente. Es como un bosquejo que tengo ante mí y lo vamos a ir ampliando poquito a poco. Primero, proponemos que hay un solo dador de la ley. No fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro, no fueron mil. Uno solo, uno solo. Eso es lo que dice la escritura. Bueno, ese único dador de la ley, de la Torá, es el Todopoderoso Yahweh, el Padre. Vamos a ver en Jacobo o Santiago, como se le conoce comúnmente, ¿verdad? Con ese nombre latino de Santiago, capítulo 4 y versos 11 y 12 voy a leer. Dice, hermanos, estoy citando de Lavín, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Y si tú juzgas a la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. Entonces el clave es el verso 12. Hay un solo dador de la Torá y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Así que aquí establece el apóstol Jacobo, ¿verdad? Ya Jacob, que hay un solo dador de la Torá, ¿eh? Y un solo juez. Y por ejemplo, las visiones de Daniel, cuando se presenta ese juez, se presenta al Mesías como, usted sabe, ¿no? Las visiones estas de Daniel 7 y otras, se presenta al Padre como sentado en el trono, como el juez, ¿eh? Y al Mesías como el Hijo del Hombre que viene hacia el juez. Y usted coteja el Apocalipsis, también ahí se presenta al Padre siempre como sentado en el trono. Eso lo pone como un juez. Y al Hijo, pues delante del trono, como el Cordero en algunos casos y en otros casos con otras imágenes, ¿verdad? Simbólicas. Pero siempre que se habla de alguien que está sentado en el trono, en el cielo, se refiere al Padre, hermanos. Al Padre, al Todopoderoso Yahweh. Y aquí dice que hay un solo dador de la Torá y juez. Por lo tanto, el juez, ese que se sienta en el trono, es el mismo dador de la Torá, es lógico. Y por lo tanto, el dador de la Torá, que dice Jacobo que es uno solo, es el Padre, ¿eh? Entonces ahora los cristianos están acreditando todo al Mesías, al Yahushua, incluso el haber dado la Torá en el monte Sinaí. Bueno, eso es una tendencia moderna, ¿verdad? Porque antes ni siquiera los cristianos decían eso. En Isaías 33, vamos a cotejar el profeta Isaías también. Isaías capítulo 33, y vamos a leer verso 22. Isaías 33, 22 dice: Porque Yahweh será nuestro juez, Yahweh será nuestro legislador, Yahweh será nuestro rey, Él nos librará. Otras versiones lo ponen en tiempo presente, ¿verdad? Diciendo: Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Así que, sea en tiempo presente o en tiempo futuro, el mensaje es el mismo, hermano. Hay un solo legislador, o sea, uno solo que dio la ley, la Torá, en el monte Sinaí, y ese legislador único y solo es Yahweh, el Padre, ahí lo dice, el juez. Primero dice que es el juez y el dador de todas las cosas, y ahora dice que es Yahweh, el Padre. Y sabemos que Yahweh es el Padre, obviamente. Ahora, vamos al punto número 2. La ley que dio Yahweh es una ley, perfecta. Vamos a ver eso en el Salmo 19, 7 al 9. Y vamos a leer, dije 7 al 9, ¿verdad? 7, sí, 7, 8 y 9. Dice: La ley de Yahweh es perfecta, que vuelve el alma. Un momento, voy a seguir leyendo de la BIN. Dice: La Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son justos y alegran el corazón. La Torá de Yahweh es clara e ilumina los ojos. El respeto de Yahweh, o el temor de Yahweh, como dicen otras versiones, es puro y dura para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Hermanos, esto suena muy diferente a lo que se dice en la cristiandad acerca de la ley, ¿verdad?, del Padre Celestial. Eso es muy distinto a lo que se predica por ahí en los púlpitos. Aunque puede ser que ellos lean ese salmo. Sin embargo, en la realidad, cuando hablan de la ley, contradicen eso porque dicen que la ley fue abolida, que ya no hay ley. Ya esa ley era para los judíos solamente, ¿verdad? Y que el tiempo de los judíos ya se acabó. Y ahora estamos en el tiempo del Mesías, ¿verdad? Y que ahora es el tiempo de los gentiles. Y por lo tanto esa ley ya no aplica a nosotros. Ninguna de esas leyes fueron abolidas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos? Ahí dice que la ley de Yahweh es perfecta y que sus mandamientos son duraderos, son eternos. Así que, hermanos, si la ley de Yahweh es perfecta, que es lo que dice la primera frase, Salmo 19:7, la ley de Yahweh es perfecta. Si es perfecta, ¿ah? Dígame usted si se puede mejorar una cosa que es perfecta. Hermanos, si la ley de Yahweh es perfecta, como dice ahí el salmista, y todos los cristianos usan el libro de los Salmos, y todos leen a menudo todos esos salmos, ¿verdad? ¿Ah? Y es probable que muchos también lean este Salmo 19, que exalta y glorifica la ley de Yahweh. Así que si la ley es perfecta, entonces no puede ser que alguien la pueda mejorar, ni siquiera el Mesías, hermanos. Nadie podría mejorar algo que es perfecto. Eso es sencillo, ¿eh? Y recuerden que estamos haciendo estas consideraciones, estos análisis, ¿verdad? No porque ustedes no sepan estas cosas, sino para que nos capacitemos cada vez más y mejor para ayudar a los hermanos, ¿verdad? Cristianos que deseen aprender un poco más sobre estas cosas. Así que en el punto número 2 se establece que la ley del Padre es perfecta y que por lo tanto nadie puede mejorarla, ni siquiera el Mesías ni los ángeles, nadie, porque si es perfecta, es perfecta, no tiene falta, no tiene tacha. Bueno, punto número 3, podemos decir que Yahushua, el Mesías, no tiene autoridad, no tiene la autoridad para cancelar la ley de su Padre. Vamos a ver en Juan 7, 15 al 19, el Evangelio, ¿verdad? Como todo el mundo lo conoce, el Evangelio de Juan, capítulo 7, perdón, Juan 7, y comenzamos a leer del verso 15. Okay, Juan 7, 15. Dice: Entonces los ya juditas se asombraron y dijeron: ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Se refería a Yahushua, ¿verdad? Por eso Yahushua les respondió: Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad del que me envió, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Oh, hermano, qué palabras tremendas. Verso 18: El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿No les dio Moshe la Torá, o sea, la ley, y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué tratan de matarme? Hermanos, qué tremendo, porque el Mesías le está hablando aquí a los fariseos judíos, maestros de la ley, maestros de la Torá. Y fíjense cómo dice que ninguno de ustedes la cumple. Porque Yahushua, que conocía los corazones por el don profético que le fue conferido por el Padre, porque era un profeta, el mayor de los profetas, de hecho, sabía, conocía los corazones de esa gente y sabía las violaciones de la ley que eran acostumbradas entre ellos. Por eso tú pudo decirles con razón: ninguno de ustedes la cumple, la Torá. Incluso en ese momento no la estaban cumpliendo porque estaban tratando de matarlo, ¿eh? Por eso él le pregunta: ¿y por qué tratan de matarme? ¿Okay? Así que en realidad el Mesías no tenía autoridad para cancelar la ley de su padre. Y en el punto número 4, vamos a ver también en el libro de Juan, capítulo 14 y verso 24. Vamos allá primero. Juan 14 y verso 24. Dice: El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, entonces, ¿cómo es que las personas, los teólogos modernos, ponen a Yahushua en un pedestal como si fuera el supremo, el todopoderoso, el superior sobre todos los demás seres del universo? Así es que lo ponen, básicamente, ¿verdad? En la adoración y la teología de la cristiandad. Sin embargo, aquí el maestro está diciendo, y el Mesías, nuestro Salvador, está diciendo, que él, ese mensaje, esas palabras que él trae al mundo, ese mensaje que él proclama a este mundo y primeramente a sus discípulos, no es un mensaje de él, no son palabras de él. Eso lo está diciendo él mismo, ¿verdad? No lo digo yo, sino que él es lo que trae, es el mensaje del Padre. Así que el Mesías no tenía autoridad para cancelar la ley de su padre, ni tampoco tenía autoridad para hacer una nueva ley, hermanos. Eso es lo que nos enseña básicamente este verso de Juan 14, 24. Dice: La palabra que ustedes oyen no es mía. No era un mensaje que provenía de él. Él no fue el originador de ese mensaje que él trajo al mundo. Tampoco fue originador de la ley, de la Torá, sino el Padre que lo envió. Dicho por él mismo, el Padre que lo envió es el autor de todas esas cosas, incluso de las palabras que salían de la boca del Mesías. Así que esta preciosa armonía que presenta el Mesías, ¿verdad? En todos sus discursos y toda su predicación, esta preciosa armonía entre el Padre y el Hijo es inigualable, ¿verdad? Es tremenda, es algo que la gente todavía no ha entendido a cabalidad. Y la humildad tan preciosa que muestra precisamente este hombre, este nuestro Salvador, Yahushua, cuando no se acredita nada, ni siquiera lo que él dice, ni siquiera lo que él enseña, esas maravillosas enseñanzas que él presentó a sus discípulos y luego a otros ciudadanos de Judá. Nada de eso es mío, decía él. Nada de eso que yo enseño proviene de mí, decía él, sino del Padre que me envió. Así que yo diría que no solamente fue humilde, sino que fue realista, ¿eh? Como a veces algunas personas me dicen, ¿verdad? O piensan que yo soy humilde y me lo han dicho, o he oído decir que yo soy humilde, y yo les digo, y yo los corrijo, hermanos. Yo les digo: no, yo no soy humilde, hermanos. Yo soy simplemente realista, ¿verdad? En cuanto a mi condición. Bueno, pues fíjense que Yahushua también expresó algo semejante, ¿no? Aunque no lo dijo en esas palabras. No es que él fuera tan humilde, y aunque lo era, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que lo que es glorioso y tremendo de este hombre, no es que fuera tan humilde, es que era realista y decía las cosas como son, y dijo claramente que su enseñanza no era propia de él, sino del Padre que lo envió. Y entonces ahora, como la gente en el cristianismo, ¿verdad?, lo ponen a este gran maestro, Yahushua, en un pedestal igual al Padre o incluso superior al Padre. ¿Saben por qué yo digo superior al Padre? Porque búsquense, escuchen los sermones que se predican en la cristiandad. Bueno, ustedes los han escuchado seguramente. No se habla casi nada más que del Mesías, en términos de la divinidad, ¿no? De lo que ellos llaman la divinidad. Ellos sí reconocen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la letanía, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando llega el momento de hablar, de predicar, el Hijo es todo, es supremo, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes saben de lo que estamos hablando. Como si él fuera el dador de la ley, el juez, todo. Entonces dejan al Padre, relegan al Padre a un segundo plano y en algunos casos hasta casi prácticamente desaparece el Padre, hermanos, de la mente de los cristianos. Por eso yo he escuchado muchas veces a cristianos decir, cuando Dios murió en la cruz, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído eso, yo lo he oído muchas veces, cuando Dios murió en la cruz, cuando nuestro Creador murió en la cruz, cuando el Todopoderoso murió en la cruz, todas esas frases las he escuchado yo, hermanos, de boca de cristianos. ¿Ah? Porque para ellos, el Jesús, como ellos le llaman, o Yahushua, es todo, todo, todo. No hay otro más que Él. Entonces, fíjense cómo ellos han tergiversado el asunto, ¿verdad? Entonces, si eso es así, eso que dice Francis me trae a la mente algo que hemos dialogado. Sí, como ella dice que su mamá, ¿cómo fue? Que su mamá le dijo algo que no veo claro y ella le preguntó si María era madre de Dios y que se le quedó mirando callada. Y hermanos, si usamos la lógica desde el punto de vista de los cristianos, ¿ah? Es verdad. Digo, si es que es verdad que Yahushua es el Dios Todopoderoso, como dicen los cristianos, entonces los católicos tienen razón cuando dicen que María es la madre de Dios. Porque, lógico, si Yahshua es Dios, María es la madre de Yahshua, pues María es la madre de Dios. Sin embargo, los evangélicos rechazan esa afirmación de que María sea la madre de Dios, ¿verdad? De Elohim. Por lo tanto, nosotros pues no tenemos problema con eso, porque sabemos que María no es la madre de Dios, porque Yahshua no es Dios. Y Dios, al que llaman Dios, ¿verdad? El verdadero Dios es no tiene madre, no tuvo principio. Nadie lo engendró, nadie lo parió. Nadie sabe cómo ni surgió ni cuándo. El Dios Todopoderoso, Yahweh, el Elohim, omnipotente, ese no tiene principio, hermano. Ni tiene padre, ni madre, ni hermanos. Esos son conceptos, ¿verdad?, que quizás se le hacen difícil entender a algunos cristianos. No todos, muchos cristianos entienden eso de igual, pero hay muchos que sí todavía están en esa oscuridad, en esa tiniebla, hermanos, de que no saben ni siquiera a quién adoran. Bueno, entonces ya Yahushua no tenía autoridad de hacer una nueva ley tampoco. Ya eso lo dijimos según Juan 14, 24. Ahora les pregunto yo. No contradijo eso él cuando dijo, porque un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Ah, ¿dónde está la explicación? ¿Cómo se explica eso, hermanos? Esa vez ella se lo cita a los cristianos también. Hermanos, es sencillo. En primer lugar, hay que ver qué fue lo que él no dijo. ¿Okay? Primero, él no dijo que nos daba una nueva ley. No dijo que nos dio una nueva Torá. No, no dijo que nos dio una nueva ley. Dijo un mandamiento, una mitzvah nueva os doy. ¿Ok? Ahora, la mitzvah, pues, hay que aclarar que una mitzvah es una parte de la ley, pero no es toda la ley. Un mandamiento es una parte de la ley, pero no es toda la ley, ¿eh? Por eso hacemos esa diferencia de que él no dijo que nos dio una ley nueva, sino un mandamiento nuevo. Ahora, ¿cuál es ese mandamiento? ¿Amarse unos a otros? No, ese mandamiento ya existía. No hay nada nuevo en decir ámense unos a otros, porque en la Torá precisamente se manda eso. Dice, la Torá manda amar a Yahweh sobre todas las cosas, y en otro manda, y también dice amar a tu prójimo, como a ti mismo. Así que eso no es un mandamiento nuevo. Sin embargo, él dijo que les dio un mandamiento nuevo, y es verdad. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ah, ahí es donde no saben leer, ¿verdad? Algunas personas, el contexto, o sea, el texto propiamente. Él dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. ¿Ok? No es el mandamiento nuevo que él menciona ahí, no es el amor, amarse unos a otros, no, es el amarse como él nos amó. Sencillo, sencillo, hermanos, es sencillo. ¿Y cómo fue que él nos amó? Bueno, eso sí es difícil de alcanzar. Esa es una meta que no es imposible, pero es difícil de alcanzar. Y él nos amó al punto de estar dispuesto a dar su vida por nosotros. Exactamente. Hermanos, y yo conozco muchas madres que han estado dispuestas a dar su vida por sus hijos. Es más, yo he sabido de madres que han dado su vida por sus hijos o por uno de sus hijos. Sí, hay historias por ahí de eso. Hay noticias de madres que han dado su vida por su hijo o su hija, ¿verdad? Según el caso. ¿Verdad? Pero Yahushua dijo que cualquiera puede dar a la vida en otras palabras, ¿verdad? Dijo que cualquiera pudiera dar la vida por un hermano. Pero dar la vida por uno que no es nada de uno, ¿verdad? Es un gran amor, ¿verdad? Y por un extraño, ¿verdad? Ya ese es un amor sobresaliente. Y eso fue lo que él hizo, hermanos. Él dio su vida por toda la humanidad, extraños, montones de millones de extraños, que no son nada de él, así hablando físicamente, ¿verdad? Hablando humanamente, no son nada de él. Porque en todo caso, él era un judío y si acaso daba la vida por los judíos, pues es una cosa, pero él dio la vida por el mundo. ¿Ah? Así que en eso es que consiste el nuevo mandamiento que él dio, ¿verdad? Que él dice que dio a sus discípulos. Ahora, vamos a ver que en el punto 5 del bosquejo que tengo aquí, que Yahushua no vino como legislador, como ya hemos dicho, no vino como juez, sino que vino como redentor a fin de redimirnos a los que hemos transgredido la ley que dio el Padre. Vamos a buscar Juan capítulo 12, ya que estamos en este Evangelio de Juan capítulo 12 y versos 47 y 48. Dice, si alguien oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado lo juzgará en el día final. Válgame, qué tremendo, hermano. Y el 49. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Ahí está, hermanos. Por eso ustedes me han oído muchas veces decir que Yahushua es la boca de Yahweh. Como digo lo mismo sobre los ángeles, ¿verdad? Ya estarán cansados de oírme decir eso porque a menudo lo repito, porque esa frase se relaciona con muchos de los estudios que tenemos que hacer. Los ángeles son la boca de Yahweh. Eso quiere decir que Yahweh habla a través de la boca de los ángeles. Y he dicho también que Yahushua es o fue en el momento que estaba aquí en la tierra la boca de Yahweh, porque Yahweh el Padre habló a través de él. Y fíjense que esa frase, ese pensamiento no es mío, hermanos. Ese pensamiento que acabo de decir no lo ideé yo, no, no es mío. Eso lo dice ahí en Juan 12, 49. Lo que pasa es que lo dice en otras palabras, obviamente. Pero fíjense cómo lo dice, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Quiere decir que todo lo que Yahushua hablaba, ¿ah? El Padre ponía eso en su mente. El Padre ponía eso en su boca, por decirlo de una manera humana, ¿verdad? Y por eso es que decimos que Él, el Mesías, Yahushua, fue la boca de Yahweh. Pero hay otro pensamiento en Romanos, capítulo 7, vamos allá ahora. Bueno, si fuéramos a leer todo el capítulo, vamos a pasar por alto ese pasaje porque se refiere a todo el capítulo 7, si uno lo lee, ¿verdad? Completo. Ahí habla acerca de la ley, y aunque algunos toman así selectivamente uno que otro verso de ese pasaje y de otros para decir que la ley fue abolida, ¿ah? En Romanos 7:14 dice todo lo contrario. Dice, porque sabemos que la Torah es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Dice Pablo en el verso 15, no me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero entonces no soy yo, ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Tremendo pensamiento, ¿verdad? Profundo del apóstol Pablo. Y sigue diciendo en el verso 22, en mi ser interior. Hermanos, este pasaje hay que leérselo a nuestros hermanos y amigos cristianos. Porque no se deje llevar porque ellos tienen la Biblia y hace años que la están leyendo. No, la están leyendo pero no la han visto. ¿Okay? La leen pero no ven, no entienden, no captan. Miren lo que dice aquí en el verso 22, Romanos 7, 22. En mi ser interior me deleito en la Torá de Yahweh, en la ley de Yahweh. Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Ahí está. Pablo reconoce su condición mortal, su condición carnal, como la tenemos todos nosotros. Y fíjense quién está hablando. Al que llaman San Pablo por ahí, porque era un santo supuestamente, y lo era. Pero mire cómo él habla, del pecado que hay en su cuerpo. Y así el pecado está en nuestro cuerpo, hermanos, en nuestra naturaleza. Y si no hay nada que controle esa naturaleza pecaminosa, y no crea que eso es en algunos de nosotros, no, en todos, empezando por mí, está el pecado integrado en nuestra naturaleza humana, carnal. Por eso somos capaces somos capaces de cualquier cosa, hermanos. Si usted cree que usted no es capaz de cometer un delito, pues está engañado. Usted y yo somos capaces, no digo que lo vamos a hacer. Estoy diciendo que somos capaces de cometer cualquier delito, cualquier cosa, porque esa es la naturaleza humana. Pero entonces por eso es que es necesario que haya una ley que subyugue esa naturaleza humana y que dirija esa naturaleza humana. Y eso lo logra Yahweh también a través del Espíritu Santo que nos da. Sí, pero el Espíritu Santo solamente no es suficiente para subyugar la naturaleza humana. Tiene que haber una ley por la cual, por medio de la cual el Espíritu Santo nos dirige. Eso es como, haciendo otra comparación, como la policía y la ley. Hay policías en todas partes, ¿verdad? En todas las naciones existe esa institución, la policía. ¿Ah? Pero la policía sola no podría, jamás podría controlar a la ciudadanía de cualquier país si no hubieran leyes que dirijan a la conducta de esos ciudadanos. ¿Se da cuenta? ¿De qué valdría la policía si no hubiera leyes? Es más, si no hubiera leyes. Bueno, el policía se limitaría quizá a, bueno, no sé, a evitar, a atrapar a los asesinos, por ejemplo, y a los ladrones, ¿verdad? Y fuera de eso, ¿qué? Pero si no hubiera leyes, simplemente no habría sociedad, hermanos. Lo que habría era una barbarie total en todo el mundo, ¿eh? Así que nadie, pues, ninguna nación ni ningún ser humano puede vivir en sociedad, digo, en sociedad sin leyes. Y por eso, pues, Pablo reconoce también esta realidad y reconoce, dice que aunque yo soy pecador, dice Pablo, pero me deleito en la ley de Yahweh, en la Torá. ¿Por qué? Porque esa dirige mis pensamientos, dirige mi conducta hacia lo que es bueno, ¿verdad? Evitando siempre lo que es malo. Por lo tanto, Es imposible que el Todopoderoso, después que estableció su ley para dirigir su gobierno, que dice él que sería un reino de sacerdotes, ¿ah? Entonces es imposible que después que haya dado esa ley tremenda y preciosa para dirigir la conducta humana, venga entonces a abolirla, a eliminarla y a enseñar pues que ya no hay que guardarla, no, que ya no hay que obedecer nada de eso, que eso era para los judíos solamente. Hermanos, eso solamente cabe en la mente de algunos cristianos. ¿Okay? Vamos al punto número 6, y ya casi estamos terminando, fíjense. En su juicio ante el Sanedrín, esto es importante, fíjense esto, en su juicio, en el juicio de que le hicieron al Mesías, ante el Sanedrín, se buscaron testigos que testificaron contra Yahushua, ¿verdad? Y dice uno de los evangelios que encontraron unos testigos falsos y testificaron contra él una falsedad. ¿Cuál fue la falsedad que testificaron contra él? En resumen, ¿no? Porque eso tiene sus ramificaciones, pero dijeron, este hombre dijo, sí, la blasfemia, pero también él dijo, este hombre dijo que iba a destruir el templo y que lo iba a reedificar en 3 días. Lo cual era una calumnia, porque él no dijo, yo voy a destruir este templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Él dijo, destruyan ustedes este templo y yo lo levantaré en 3 días. Ah, y él estaba hablando de su cuerpo. Ustedes saben, ahora sabemos eso, ¿verdad? Pero la gente que oyó eso cuando él lo dijo, no entendieron. No entendieron que él se refería a su cuerpo. Él dijo, destruyan ustedes este templo, ¿verdad? Y se refería a su cuerpo. Y eso fue lo que pasó. ¿Ah? Ellos destruyeron ese templo, que era su cuerpo, y él se levantó al tercer día. Así que habían, bueno, depende, la pregunta que nos hacen sobre 300 años, ¿no? En realidad el templo de Herodes estuvo alrededor de 40 años en construirse, ¿verdad? Ahora, quizás la persona que habla de los 300 años está incluyendo desde el templo de Salomón, pero hubo tres templos en realidad, ¿verdad? Aunque siempre se habla de dos templos, del segundo templo. El primer templo fue el de Salomón, el segundo templo fue el de Zorobabel y el tercer templo fue el de Herodes. Lo que pasa es que el de Herodes se construyó encima del de Zorobabel y por eso se considera como que es el mismo templo, ¿eh? Ok, pero eso es un tema marginal, ¿verdad? Él estaba hablando de su cuerpo como el templo y ellos destruyeron ese templo, que era su cuerpo, y se levantó en 3 días. Ahora, la pregunta, ese no es el tema, la pregunta es, ¿cuál fue el testimonio falso que dieron contra Yahushua? Pues ese, de que dijeron que él iba a destruir el templo. ¿Hubo algún otro testimonio de que, sí, de que se hacía llamar Elohim, que se creía Elohim o Dios? Ok, ya. ¿Algún otro testimonio contra él? Nada más. ¿Por qué digo esto, hermano? Si él hubiera, oiga esto, si Yahushua hubiera en ese tiempo cancelado, abolido o eliminado la ley de su padre y hubiera hecho una ley nueva, ¿ah? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Esto seguramente, seguramente habría sido usado en su contra en el juicio. ¿Ah? Alguien habría dicho, mire, este hombre abolió la ley del Todopoderoso y estableció una nueva ley. Nadie dijo eso, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nadie dijo eso como testigo contra el Mesías en el juicio. ¿Por qué? Porque no era verdad, no es verdad. Nunca pretendió él tal cosa. Sin embargo, algo así, algo parecido a eso, un testimonio falso parecido a ese, se esgrimió contra Esteban. En Hechos 6:13, no vamos a entrar en todos los textos, pero en Hechos 6:13 se menciona que un testimonio parecido a ese se esgrimió contra Esteban. Pero nunca se dijo, ¿verdad?, entre sus enemigos, de que Yahushua pretendió o abolió la ley o pretendió abolirla, ni que estableció, ni que pretendió establecer una ley nueva. Dice alguien que un pastor dijo que Yahushua dio alrededor de 200 mandamientos nuevos. Válgame, ese hombre está bien extraviado si dijo eso. Porque Yahushua mismo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Uno. Él no dijo, yo les voy a dar una ley con 200 mandamientos. No, eso es una fantasía de ese hombre que dijo eso. Él dijo, un mandamiento nuevo les doy, uno solo. y es que se amen como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo, hermano. No que se amen, ya lo dijimos, ¿verdad? Sino que se amen como yo los he amado. Así que los judíos habrían considerado eso de si el Mesías abolió la ley, lo hubieran considerado una ofensa inmensa, una ofensa grandísima, ¿verdad? Pero esa acusación de que él estableció nuevos mandamientos y cambió la ley, nunca se levantó contra Yahushua. Eso es ahora que los cristianos dicen eso, ¿verdad? En el siglo I nadie dijo eso de Yahushua. Bueno, además, en el punto 7, mire, si Yahushua dio una nueva ley, debería haber un pasaje que dijera eso y que dijera dónde está esa ley y que dijera cuándo la dio y que dijera qué fue lo que cambió. Pregunto, ¿dónde dice la escritura que él hizo una nueva ley? ¿Dónde? No estamos diciendo ahora de cuándo decidió un nuevo mandamiento, no, una nueva ley con muchos mandamientos. ¿Dónde dice la escritura que él hizo una nueva ley? Y la otra pregunta es, ¿cuándo dio esa nueva ley, hermano? Esas son las preguntas que hay que hacerle a estos hermanos, ¿verdad? A estos cristianos que argumentan esas cosas. Primero, ¿dónde dice la escritura que él dio una nueva ley? Si él le cita lo del mandamiento nuevo os doy, dígale, no, eso no es una nueva ley. Eso es un mandamiento. Es muy diferente un mandamiento a una nueva ley. Una ley es un conjunto de mandamientos. Es diferente. Especialmente cuando se habla de la Torá, ¿no? La Torá de Yahweh no es un mandamiento solo, es un conjunto de muchos mandamientos. Segunda pregunta que hay que hacerle, ¿cuándo fue que dio esa nueva ley? ¿Ah? Porque fíjese, si fue antes de su muerte en el madero, los judíos lo habrían sabido y en su juicio lo habían acusado de eso, pero no lo hicieron, hermanos. Ahí usted puede repasar con estas personas Mateo 26:59 al 67, que no vamos a leer todo eso ahora. Ustedes van a tener después este bosquejo también, por si lo desean. Bueno, en segundo lugar, en cuanto a cuándo dio la nueva ley, si Yahushua dio una nueva ley después de su juicio, entonces la pregunta es, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que él dio? Hermanos, no se preocupen ahora por las acusaciones que hacen los falsos testigos contra la ley. Ocúpense de asimilar estos consejos, ¿verdad? De cómo podemos enfocar este tema para ayudar a los cristianos, ¿verdad? La primera pregunta, si él dio una nueva ley, pregúntele, ¿cuándo fue? Si fue antes de su muerte, de su juicio, mejor dicho, o si fue después de su juicio. Si Yahushua dio una nueva ley después de su juicio, entonces, ¿cuándo fue dada esa nueva ley? Mientras estaba en el madero, hermanos, si en el madero él solamente dio siete palabras, ¿verdad? Que las famosas siete palabras, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed, etcétera. Las famosas siete palabras fue lo único que él dijo mientras estaba en el madero. Imposible que diera una ley allí. Ok, ¿cuándo fue entonces? ¿Fue durante los días, los 40 días antes de su ascensión? No. No hay una sola palabra, no hay un solo párrafo, no hay un solo verso. En todo lo que él habló después de su, ¿verdad? 40 días después de su ascensión al cielo, o mejor dicho, durante esos 40 días no se menciona nada de una nueva ley, y después de esos días menos tampoco. ¿Cuándo fue entonces que dio esa nueva ley? Esa es la pregunta que hay que hacerle a estos hermanos, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿Un año después? ¿40 años después? No, hermanos, nunca después. Esa es la realidad, que el Mesías nunca dio una nueva ley. También hay que preguntarle, ¿verdad? ¿En qué consistía esa ley? ¿Okay? Hermanos, tenemos que aprender de los abogados. Los abogados no, ¿sabe? Oiga a los abogados cómo hablan. Ellos no simplemente dicen cosas, ellos preguntan cosas, ¿eh? Analizan. Pues hay que hacer esto también cuando dialogamos con estas personas. Hay que preguntarle, ¿y en qué consistía esa ley? Tomando en cuenta de que una ley es un código de mandamientos. ¿En qué consistía? A ver, la ley del Padre tenía 10 puntos principales, fundamentales, y 600 y pico adicionales. ¿Ah? ¿Cuántos tenía la ley del hijo? Supuestamente, ¿no? Que ellos contesten. Que ellos contesten. Esa es la pregunta. Otra cosa, en el punto 8 y 9. Si Yeshua dio una nueva ley, si Yeshua dio una nueva ley, ¿por qué dijo él en Mateo 5, 17? Entonces usted ahí le abre la Biblia, o abre su Biblia y le lee eso. No piensen que yo vine a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, si él dio una nueva ley, pregúntele usted, ¿por qué él dijo eso? Entonces mintió. Pregúntele eso, hermano. No, no se conforme con simplemente hablar y hablar. Pregunte. ¿Mintió él, sí o no? Seguro que le va a decir, no, no, él no mintió. Pues entonces, ¿por qué ustedes dicen que él vino a abolir que él abolió la ley cuando él mismo dijo que no vino a abolir la ley? Una de las dos cosas es falsa. En el punto 10, si Yeshua dio una nueva ley, ¿por qué el apóstol Pablo dijo que a él, a Pablo, le prohibió Yahweh abolir la ley? ¿Ah? Por el contrario, él habría de establecer la ley, o sea, ponerla en una base más firme. Y en eso vamos a leer ahora Romanos capítulo 3 y verso 31. ¿Verdad? Después de hacer una serie de análisis y de argumentos, ¿verdad?, que presenta en ese capítulo, termina diciendo, entonces, ¿invalidamos la Torá, o sea, la ley por la fe? Esa es la pregunta, ¿invalidamos la ley por la fe? Porque eso es lo que dicen muchos cristianos, que ahora lo que vale es la fe, nos salvamos por fe y lo único que hay que hacer es tener fe. Entonces Pablo les hace la pregunta, ¿invalidamos la ley por la fe? Y Pablo mismo contesta esa pregunta, hermanos, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley, dice Pablo. O como diría en hebreo, confirmamos la Torá. ¿Eh? Entonces, hermanos, ¿qué más claro lo quiere de la boca de Pablo mismo? Pablo hace una pregunta y él mismo la contesta. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Confirmamos la Torá. Eso quiere decir, hermanos, entonces que la fe lo que hace es confirmar la ley. El hecho de que tenemos fe, que necesitamos fe para ser salvos, eso lo que hace es confirmar la ley. Y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Es más, tampoco eso lo dijo el apóstol Pablo. Eso lo dijo el Espíritu Santo, que es Yahweh, a través de la boca de Pablo. ¿Ok? Y si él dijo eso, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, entonces en el punto siguiente, si Yeshua dio una nueva ley, ¿por qué? Esa es la otra pregunta que hay que hacerle. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo que la ley de Yahweh, su palabra, dura para siempre? En ese punto uno lee Primera de Pedro 1:25, ya lo habíamos considerado antes, pero siempre hay que volver sobre algunos puntos, ¿verdad? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 25, 24 y 25, dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. Hasta ahí la cita de las palabras del apóstol Pedro, hermanos. Entonces, ¿qué cosa es la palabra de Yahweh? Hermano, la palabra de Yahweh es toda la Biblia, incluida la ley, ahí está incluida la Torá, las leyes, los mandamientos que dio el poderoso a su pueblo. ¿Ah? Y esos mandamientos son para vida. ¿Ok? Entonces, me están pidiendo en privado que explique 1 Corintios 15, 27. Deja ver si es parte del tema. Entramos en eso ahora, porque pudiera ser que ese sea uno de los próximos versos que vamos a considerar, ¿verdad?, en esta serie. Pero vamos a ver, 15, 27. Bueno, el texto dice así, porque hablando del Mesías y del reino del futuro, ¿verdad? Dice, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Anda, pero me faltó un verso para tener el pensamiento completo. Vamos a empezar del 24, del 23, pero cada uno en su orden. Está hablando de la resurrección en el 23, pero cada uno en su orden, el Mashiach, las primicias. Ese fue el primero que resucitó para inmortalidad. Luego los que son del Mashiach en su venida. 24. Después el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Ese es el reino milenial. Verso 25. Porque es necesario que Él, el Mesías, reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. ¿Quién ha sujetado? El Padre. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Quiere decir que todas las cosas están sujetas al Hijo menos el Padre, porque el Padre fue quien le sujetó al Hijo todas las cosas. O sea, el Padre fue quien sujetó todas las cosas bajo los pies del Hijo. Y verso 28, pero cuando le hayan sujetado al Hijo, al Mesías, perdón, cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Yahweh sea el todo en todos. Hasta ahí, verso 28, 1 Corintios 15, 28. Quiere decir que aquí hay dos cosas importantes, hermanos, en ese pasaje que me piden que expliquemos. Primero, que hay dos personas, que no son una sola, que uno es el Padre y otro es el Hijo. Eso está clarísimo ahí, ¿verdad? Y que uno le sujeta todas las cosas al otro. Entonces, uno es el Padre y otro es el Hijo. Nada de eso de que son la misma cosa, la misma persona. En segundo lugar, que uno es superior al otro. Nada de eso de que son iguales. Porque la teología trinitaria dice que son iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales, todos Dios, etcétera, etcétera. No, aquí dice que hay uno superior y otro inferior, en autoridad, ¿verdad? No en valía, sino en autoridad. Y el superior es el Padre y el inferior es el Hijo en autoridad. Y por eso el Padre es el que sujeta todas las cosas bajo los pies del Hijo. Hermanos, ¿qué más claro lo quieren? Incluso dice el verso 28 que cuando el Padre le haya sujetado al Hijo todas las cosas, ya después del milenio, del reino milenial, dice, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Yahweh sea el todo en todos. Hermanos, qué tremendo pensamiento. El mismo Hijo que será el Rey soberano durante el milenio, cuando termine el reino milenial, se va a sujetar Él también al Padre. Y hermanos, las hermanas deben consolarse con estas cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ustedes saben que las damas a veces se sienten como subordinadas, ¿verdad?, en la asamblea. ¿Sabe? Que se enseña en la asamblea de Yahweh que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y la mujer soltera, ¿verdad?, en términos de la asamblea, sujeta al ángel de la asamblea, o sea, al mensajero, al líder de la asamblea, ¿verdad?, si no tiene marido. Si tiene marido, está sujeta a su marido. Esa es la ley divina, hermanos. Ese es el principio divino establecido en Génesis y en la Torá también. Entonces, pues a veces algunas hermanas, pues, yo creo que son muy pocas. Muy pocas. Pero a veces sí se resienten un poco, ¿verdad? Como que, ¿y por qué tenemos que sujetarnos al hombre, al varón o al esposo, según sea el caso? Hermana, consuélense con la actitud del Mesías. Dijo Pablo, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en el Mesías Yahoshua. Y ahora yo digo lo mismo, pero aplicado a otro contexto. El Mesías alegremente se va a sujetar al Padre, después de haber sido rey soberano en este mundo por 1000 años. Hermanos, qué tremendo amor y qué tremenda humildad y qué tremenda lección de ese gran hombre, el Mesías Yahoshua. Y ahora mismo, que también me preguntan en privado, ahora mismo sí, que si el Mesías tiene autoridad en la tierra, en el cielo, ahora sí, Él dijo, sí. Él mismo lo dijo al final del libro del Evangelio de Mateo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan? El Evangelio de Mateo. Creo que Marcos también lo dice. Y sin embargo, fíjense, muchos no se fijan en esa palabrita. Toda autoridad me es
dada, dada. La autoridad que tiene el Mesías ahora mismo le es dada. Y obviamente no se refiere a que él tenga autoridad sobre el Padre, porque si cuando él dice toda autoridad, obviamente se refiere en sujeción al Padre, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que ya cambiamos de tema. Estamos hablando del milenio ahora. Pero sí está bien que se mencione ese detallito, porque tiene que ver con ley y con autoridad. Porque la ley la pone el Padre, no es el Hijo, ¿sabes? El Hijo tiene que obedecer la ley del Padre. Hermanos, es como toda la relación humana. Usted tiene su hogar, ¿verdad? Usted es padre, tiene una esposa, suponiendo, ¿no? Y tiene dos hijos, o tres, o los que sean. ¿Quién es el que manda ahí? ¿Quién pone las leyes? ¿Quién pone las reglas en ese hogar? ¿Los hijos? No, el padre. Y generalmente también la madre, ¿verdad? En armonía los dos, pues establecen las reglas. Pero al fin y al cabo, el responsable del funcionamiento de un hogar en términos de reglas es el padre. Pues hermanos, así es también en el ámbito espiritual. El padre, Yahweh, el padre del universo entero es Yahweh. Ese es el que pone las reglas. No son los hijos, no somos nosotros. Nosotros somos sus hijos, las reglas las pone él. ¿Y Yahushua es hijo de Yahweh o es padre de Yahweh? Esa es una pregunta tonta, porque todo el mundo sabe la relación, ¿verdad? Él mismo lo dijo, que él es el hijo de Yahweh. Por lo tanto, el hijo no es el que pone las reglas, el hijo no es el que hace las leyes, sino que es el padre. El hijo pudiera ser, considerarse como un, ¿cómo diríamos? Como un director adjunto, ¿verdad? Como uno que manda también, pero siempre bajo la autoridad del Padre. Bueno, entonces, pasando al punto número 11, y es el penúltimo. Si Yahushua dio una nueva ley, ¿por qué? Ah, bueno, eso lo consideramos ya. Si Yahushua dio una nueva ley, porque el apóstol Pedro dijo que la ley de Yahweh, su palabra, dura para siempre. Es en 1 Pedro 1:25, ya lo dijimos. Así que llegamos al punto número 12 y final en este bosquejo. Éxodo. Ah, porque lo que pasa es que, ¿saben por qué voy a citar esto ahora? Por lo siguiente. Porque pregúntele a un cristiano, hermano, ¿es pecado robar? Le va a decir, oh, sí. Hermano, es pecado adulterar, o sea, coger la mujer del prójimo. Le va a decir, oh, sí, eso es pecado. Pregúntele, hermano, ¿es pecado adorar ídolos? Y le va a decir, sí, pues claro, es pecado adorar ídolos. ¿Ah? Y pregúntele después, ¿dónde prohíbe esas cosas? Porque si eso es pecado es porque alguien lo prohibió, ¿verdad? ¿Dónde es que se prohíbe eso? Y lo más seguro le va a decir, bueno, eso está en los 10 mandamientos. ¿Eh? Los 10 mandamientos lo dice, prohíbe adulterar, prohíbe robar, etc. Y ahí cae en su propia trampa. Hermano, porque es importante dialogar a base de preguntas. No solamente hablar y hablar y hablar y decir cosas, sino preguntas. Y esa persona probablemente le diga, bueno, todo eso está en los 10 mandamientos. ¿Verdad? Todas esas cosas están en los 10 mandamientos. Entonces usted le puede leer ese pasaje famosísimo en la Biblia, ¿verdad? Que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, y usted le puede decir, mire, aquí están los 10 mandamientos. ¿Verdad? Y usted tiene razón. Le puede decir usted, hermano, mire, usted tiene razón. Fíjese que el primer mandamiento dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, tu poderoso, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa del servidumbre. No tengas otros Elohim aparte de mí, no te harás escultura, etcétera, etcétera. ¿Verdad que, verdad? Usted tiene razón. Aquí se prohíbe adorar imágenes, por lo tanto eso es pecado. Se prohíbe robar, etcétera. Pero mire, hermano, lo que dice en el verso 8 en adelante. Y ahí llega al meollo del problema. Dice, recuerda el Shabbat o el sábado para santificarlo. Es más, vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera actualizada, que es más parecida a lo que ellos tienen. Dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Yahweh tu poderoso. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día del sábado y lo santificó. Hermano, ¿y entonces por qué ustedes dicen que el sábado fue abolido? Si eso está ahí en la ley del Todopoderoso, que más adelante dice honra a tu padre y a tu madre. Y más abajito dice no asesinarás. Y más abajo dice no adulterarás. Y el verso 15 dice no hurtarás. Y el verso 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, y todos esos mandamientos están ahí y hay que obedecerlos, como usted mismo me dijo, ¿verdad? Porque dijo que esas cosas son pecados porque están ahí en los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué no aplica lo mismo al cuarto mandamiento? A los versos del 8 al 11. Y ahí pueden establecer, ahora esas cosas hay que decirlas con amor, ¿sabe? Esas cosas hay que decirlas con amor, ¿sabe? Con cariño, no con irrespeto, ni con altanería, ni con, ¿sabe? En tono acusativo, ni nada de eso. Al contrario, hay que tratar de decirlas lo más dulcemente posible. Hay que decir esas cosas, hermanos, con tacto, con, ¿verdad? Con respeto, con cariño, y sobre todo con cariño. ¿Eh? Pero hay que decirlo, hermano. Si usted cree que es pecado robar y que es pecado, ¿verdad? Todo eso que leímos, entonces también debe reconocer que es importante guardar el sábado como día de reposo, porque ahí mismo lo dice, en la misma ley, en los mismos 10 mandamientos. No lo dice fuera, en otro sitio, lo dice ahí, los 10 mandamientos. Probablemente le venga con otros argumentos. Bueno, lo importante es guardar un día en la semana. Ah, pero es que eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, acuérdate del sábado, séptimo día. Y lo dice un poquito más abajo, porque la razón es que Yahweh creó todas las cosas en seis días y reposó en el séptimo día. Y entonces quizá la persona diga, ah, pero el séptimo día es el domingo. Y usted debe estar preparado para enseñarle un calendario a esa persona, hermano. Eso es fácil. Hace poco yo tuve esa experiencia con unas personas que me decían, no, pero si... el séptimo día es el domingo. Entonces yo le dije, mire señora, búsquese un calendario ahí. Estábamos dialogando sobre eso. Ella le dice a una nena, búscame el calendario que está allí. Entonces ella lo agarró el calendario y le digo yo, mire a ver cuál es en la semana, cuál es el primer día que aparece ahí en la semana. Y ella dice, ay, verdad, es el domingo el primer día. Y si el domingo es el primer día, ¿cuál es el séptimo? Tuvo que, obligada, se vio obligada a decirlo con su boca. El sábado es el séptimo día. Entonces, hermano, nada más con el testigo. Así que hasta es importante andar con un pequeño calendario, ¿verdad? Cuando usted va a hablar de estas cosas a otra gente. Porque eso es sencillo. En el calendario que usan todas las naciones, el primer día de la semana es el domingo y el séptimo es el sábado. Las personas, ¿verdad?, en su ignorancia, pues elaboran toda clase de argumentos. Algunos muy, muy demasiado tan elementales que lo que dan es ganas de reír, ¿verdad? Aunque nunca uno debe reírse de otros. Pero digo yo que dan deseos de reír cuando uno oye argumentos tan necios y tan elementales y tan faltos de base, ¿verdad? Como lo que, no, eso era antes, pero ahora lo que guardamos es el Nuevo Testamento. Entonces, no se puede razonar con una persona que habla así, hermano. Ahora, si la persona muestra interés en estudiar, entonces usted estudia con eso, y con ellos, ¿verdad? Entonces, no me canso de decir eso porque a veces faltamos en eso, ¿no? Nos ponemos a debatir con las personas. No. No estamos aquí para debatir, hermanos. ¿Ok? Eso del calendario, eso de que cuál es el séptimo día, eso es cualquier persona razonable que agarre un calendario en su mano tiene que saber que el séptimo día es el sábado y no es el domingo, etcétera, ¿verdad? Eso para comenzar. Así que hermanos, como dice el apóstol en Filipenses 4:8, con eso termino, si hay alguna virtud, si alguna alabanza, piensen en eso, ¿eh? Entonces les invito a que piensen en todas estas cosas. Si alguno de los presentes ¿verdad? Es cristiano y está entre nosotros escuchando, pues no piense que, espero que no se ofendan, ¿verdad? Ni piense que es nuestra intención molestarlo ni ofender a nadie. Por el contrario, es nuestra intención ayudarles a entender mejor las escrituras sagradas, ¿eh? Y estos temas que estamos dando son parte de las escrituras sagradas. O sea, todos estos pasajes son parte de esto. La escritura sagrada no es el Nuevo Testamento nada más. Porque cuando ustedes los cristianos van a hablar contra, por ejemplo, contra el robo, contra el adulterio, contra la idolatría y todas esas cosas que hemos mencionado, ustedes van a la Torá, van a Éxodo 20 y le enseñan a la gente que es malo adorar imágenes. ¿Dónde lo dice? Pues en Éxodo 20, y ustedes usan ese libro también. Entonces, ¿cómo va a decir ahora que solamente el Nuevo Testamento es lo que hay que obedecer y guardar? ¿Se da cuenta? Así que, de una manera tranquila y cariñosa, pues podemos traerle estos pensamientos a nuestros amigos evangélicos. Así que, hermanos, con esto damos por terminado el tema de hoy. Les invitamos al próximo, la próxima semana, en el mismo día de hoy, ¿verdad? A la misma hora, 7:30 hora de Puerto Rico, a estudiar otro aspecto, ¿verdad? Otro de los pasajes que utilizan los teólogos cristianos para decir que la ley fue abolida, que ahora no hay que guardar ninguna de esas leyes, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para apoyar su teoría de que ahora vivimos solamente por fe y no hay que obedecer ninguna ley. Entonces, hay unos cuantos pasajes que ellos utilizan para esa, apoyar supuestamente esa teoría, ¿verdad? Así que la próxima semana vamos a analizar otro de esos pasajes que estamos analizando. Y invitamos a todos a que nos acompañen. Gracias por venir, los que vinieron. Acompáñenos nuevamente la próxima semana. Y vamos a estar, ya estamos cerca del final de esta serie, ¿verdad? De temas con relación a los estudios, a los escritos de Pablo en relación con la ley y con la Torá. Así que les invito a que perseveren en la asistencia, ¿verdad? Para hasta que terminemos esta serie, para entonces comenzar otra serie, como ya les anunciamos, que se titula Conociendo a las 12 tribus de Israel. Por ahora el Todopoderoso esté con ustedes. Yahweh los bendiga. Cuídense mucho, hermanos, y hasta la semana que viene. Shalom.